Pues de plano, mira, mucho del producto anterior sigue existiendo en la versión web de Bic y es muy confuso y estamos por eliminarlo por completo porque es bastante confuso. Pero seguimos teniendo mucho tráfico de SEO que viene de ahí, ¿no? Hemos castigado mucho nuestro tráfico de SEO porque hemos quitado muchísimo del producto anterior en beneficio de la experiencia del usuario con la suscripción. Pero algunas cosas siguen existiendo y realmente el producto anterior era un producto web y el producto actual es un producto app. Todo es en la app, ¿no? Entonces, es una estrategia como muy distinta.
Mis queridos atraccionados, sean bienvenidos a este gran estreno, nuestro tan esperado primer episodio de Tracción, una dimensión en donde conversamos con fundadores, inversionistas y expertos en growth para estudiar sus mejores prácticas, inspirarnos con sus anécdotas y convertirnos en nuestra mejor versión, aprendiendo de los mejores. Mi nombre es Víctor Cortés y el día de hoy me acompaña una emprendedora que yo admiro mucho, surfista, bookworm y audiófila. Pamela Valdés es fundadora de Bic, la plataforma más grande de audiolibros y audioseries de habla hispana. Fue recientemente nombrada una de las promesas Forbes 30 Under 30 y hoy está aquí para estrenar primer episodio con nosotros. Pamela, bienvenida, emocionado de tenerte aquí.
Estoy muy emocionada de estar aquí, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme. Ya hacía falta un podcast de tracción y de growth en la TAM, entonces muy emocionada.
Qué gusto. Digo, mencioné Bic brevemente, pero como siempre me gusta más cuando el founder o la founder lo cuenta. Entonces, si puedes platicarme Bic, definirlo en un tweet, ¿cómo lo harías?
Bic es la plataforma donde los adictos a aprender mejoran todos los días escuchando mínimo 15 minutos, ¿no? Somos una plataforma de contenido de desarrollo personal. Tenemos audiolibros, podcasts, audiocursos para que las personas se vuelvan la mejor versión de sí mismos todos los días, 15 minutos al día escuchando.
Me encanta. Yo, fiel usuario, que de hecho ya me aventé todo tu curso de Growth en Platzi junto con el audiolibro que lo acompaña en Bic de Carla. Buenísimo. Pero algo que me interesa muchísimo y quiero regresar un poquito. Antes Bic no era lo que es hoy en día, ¿no? Y de hecho estuve investigando un poquito y en el 2015 me encuentro con un quote tuyo que decía: Amazon no es tan popular en la TAM, aún hay oportunidad de convertirse en ese sitio de confianza para reseñas y luego usar eso para monetizar a través del e-commerce, ¿no? Entonces, inicialmente vi que era un portal de reviews de libros que llegó a tener incluso más reseñas que Amazon, más de 150 mil reviews semanales en su plataforma, que para mí eso sería un muy claro indicador de product market fit, pero a pesar de eso se pivoteó. Entonces, explícame un poco más qué identificaste o cuál fue tu diagnóstico para decidir que a pesar de tener tanta atracción, no estaban yendo por el camino adecuado.
Claro, pues mira, creo que para construir una empresa de más de 100 millones de dólares, que mi objetivo es construir una empresa de más de 10 billones, ¿no? Pero hay que empezar por 100 millones. Y en Silicon Valley, Casey Winters, el Head of Growth de Pinterest, el que sale en el podcast que tenemos en Bic de Creciendo Empresas al estilo Silicon Valley, Casey me explicó un día que para ser una empresa que factura 100 millones de dólares al año, necesitas no solamente product market fit, y él me explicó de dos conceptos más que yo no conocía, que era product channel fit, ¿no? O sea, no solamente product market fit, sino product channel fit, que es fit entre tu producto con un canal de distribución, y product model fit, que es fit de tu producto con un modelo de negocios, ¿no? Y las combinaciones entre ellos, así como product market con product channel con product revenue model, o sea, las combinaciones entre ellos ocasionan que seas una empresa de 100 millones de dólares, ¿no? Y lo que pasaba es que teníamos product market fit, teníamos product channel fit, porque definitivamente las personas que usaban, claro que teníamos algunos retos de retención, pero las personas que usaban la función de las reseñas eran muy adictos a Bic, o sea, regresaban bastante y estaban muy enganchados con el producto. Teníamos product channel fit porque éramos unos reyes del SEO, o sea, logramos construir un canal de SEO, la verdad, impresionante. Llegamos a tener 2 millones de visitas mensuales y la mayoría venían de SEO. Pero nos faltaba la parte del revenue model, ¿no? Del modelo de negocios. Si no tienes una manera de monetizar a la audiencia, pues no, no va a ser un negocio, ¿no? Como que falta esa pieza para que tengas todo el modelito para hacer una empresa de más de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, al ver eso, yo... Y era justo que nos estaba yendo muy bien con las reseñas. Y yo, en un viaje que hice a Silicon Valley, yo como mis inversionistas están en Silicon Valley, trato de ir a Silicon Valley como... Bueno, ahorita en la pandemia no, pero antes iba como pues una o dos veces al trimestre. En uno de esos viajes me junto con mis inversionistas y todos me dicen como, no, está increíble, ahora vamos por películas, ¿no? Vamos a hacer reviews de películas, reseñas de películas, porque ya estamos dominando libros. Todos mis inversionistas me dijeron eso, excepto uno que se llama Gustav, es el que habla en el podcast de Creciendo Empresas al Estilo Silicon Valley en el episodio de retención. Gustav, él era el Head of Growth de Airbnb, y Gustav me dice... No hay forma de que tú vayas a levantar otra ronda o a construir un negocio si no haces dinero. O sea, ¿para qué te preocupas por expandir a películas? Monetiza. Todo esto es antes de WeWork, antes del stock crash de Uber, antes de que pasara todo eso, cuando todas las empresas empezaron a realmente enfocarse en monetizar a sus audiencias y tener buenos unit economics. Realmente como que a mí me lo dijeron como un año antes de que eso pasara, ¿no?
Que me parece muy extraño porque usualmente sí se tenía este concepto de, ok, crece y monetiza después, que pasó prácticamente casi todas las empresas de redes sociales, de New Media, fueron de ese estilo, ¿no? ¿Qué fue lo que vio Gustav que dijo, ¿sabes qué? Eso ya no está funcionando tanto o no es mejor crecer si no tienes un claro como camino a la utilidad.
Claro.
Porque parece que es como armar un rompecabezas de cada uno de esos elementos, ¿no? Product market, channel product, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Justo Gustav me dijo que básicamente él fue como, hubo una época en el mundo tech donde podías venderte como, vamos a tener millones de usuarios y luego vemos cómo monetizamos. Pero esa época ya se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo de millones de usuarios y luego veo cómo monetizo funciona con advertising. Tú lo viviste en contexto, ¿no?
100%.
Y lo que pasa es que advertising sí llega a ser un mercado winner takes all. No winner takes all uno, pero winner takes all un poquito, o sea, un grupo pequeño de empresas.
Un oligopolio.
¿No? Un oligopolio, exactamente. Entonces, realmente tú no puedes competir con la eficiencia y el network effect que tienen los anuncios en Facebook o los anuncios en Twitter o los anuncios en Pinterest. Entonces, o sea, millones de usuarios no es suficiente, ¿no? Tienen que ser más de 100 millones de usuarios y tener distribución a más de 100 millones de usuarios para un producto es muy complicado, ¿no? Realmente es como muy difícil. Entonces, como que era de por sí, es lo que yo digo, ¿no? Que cuando eres emprendedor, pues ya estás jugando a algo difícil. Cuando eres emprendedor en la TAM, estás jugando algo difícil en hard mode, así como a los videojuegos le pones el nivel hard.
Exacto.
¿No? Y si quería hacer eso, era como hiper, hiper hard, ¿no? Así como lo más complejo que podía hacer. Y también era un camino en el que iba a depender toda la vida de inversionistas por necesidad, ¿no? Y eso no me latía. Como que yo siempre he querido mantener la libertad y la independencia de construir Big como con la visión que yo tengo, ¿no? Y he visto algunas historias de terror de gente que depende mucho de inversionistas. Me ha tocado vivirlas muy de cerca. Entonces, realmente dije, no, pues hay que buscar una manera de monetizar. Y la clave es que yo fui muy cuidadosa con el dinero que levanté, ¿no? Esto es lo que yo digo. Hasta que tú tienes probado tu... Yo defino product market fit no solamente como, ah, funciona porque las personas lo usan, ¿no? No, para mí... Y así lo define Casey Winters en el podcast de, que tenemos en Big. Product Market Fit es que tú puedas adquirir usuarios y retornar el costo de adquisición porque el usuario se engancha y te paga, ¿no? Lo que se conoce como el payback period, ¿no? Entonces, si tú puedes adquirir usuarios a $1 y en 3 meses te retornan $1, estás del otro lado. Si se tardan más de 9 meses en retornarte ese dólar... O sea, entre más te tardas en retornar, es como menos es tu nivel de product market fit, ¿no? Entonces, lo empecé a pensar así y dije, ¿cómo logramos darle la vuelta a esta misión que tengo desde un inicio, que era como, pues, siempre he querido pues lograr que los latinos lean más, ¿no? O sea, yo sí, a mí me arde mucho cuando nos challenge dicen que somos accepted. Cuando nos dicen que somos un país tercermundista, y no solo un país, uh-huh. un continente, ¿no? O sea, todo Latam, bueno, casi un continente, nos dicen son tercermundistas, developing countries, developing world. Y yo digo, a ver, ¿por qué? O sea, somos los más cracks, somos los más creativos, somos los más chambeadores, ¿no? O sea, si alguien está acostumbrado a trabajar fuerte y duro, somos nosotros. ¿Por qué tercer mundo? Y la verdad es que si yo creo que el tercer mundo también tiene mucho que ver con un tema de mindset. Y si leemos un libro al año, pues nunca vamos a ampliar nuestro mindset, ¿no? O sea, nunca vamos a conocer claro. más, nunca vamos a aspirar a más. ¿No? Entonces yo pensé claro. en un inicio que creando una red de reseñas, leer se iba a volver una actividad más social y iba a promover la lectura. Pero lo que sucedía también era, uno, era difícil de monetizar, ¿no? Porque, y además como a los 2 años entró Amazon muy fuerte vendiendo libros, entonces como que monetizar eso era como muy difícil porque pues Amazon ya estaba muy fuerte. Pero sí. además, las reseñas promovían los libros entre los que ya eran lectores, pero no creaban nuevos lectores. Okay. Entonces, como que a lo mejor aumentaba que una persona que leía 4 libros al año leyera 6, pero no que una persona que no leía leyera 1, ¿no? Y cuando yo estoy en esa etapa construyendo Vic, que yo ya no tenía tiempo de leer, en la bici, en el camión, siempre que iba a clases o que iba a reuniones, iba escuchando audiolibros, ¿no? Entonces, ahí fue... Claro. El día que yo escuché un audiolibro, tuve el mismo efecto que tiene un Uber... la primera vez que te subes a un Uber que dices, nunca me vuelvo a subir un taxi, güey. O sea, un Uber es 10 veces mejor. Yo tuve esa experiencia con los audiolibros y dije, aquí está la oportunidad. Esto es algo que la gente sí paga y esto es algo que crea nuevos lectores, ¿no? O sea, no tienes que estar sentado Exacto. leyendo. Es en la bici, mientras paseas al perro, lavando los platos. Y ahí como que todo, ya sabes, ese como aha moment donde todo se unió.
Exacto, es el aha
moment. Y todo hizo sentido y dije, mejor monetización. Se alinea más a cumplir nuestra misión y no tengo que depender de inversionistas porque voy a poder monetizar de mis usuarios. Era como una Exacto. solución muy buena.
No, levantaste demasiados puntos y ya hice todos mis apuntes para tratar de tocarlos uno por uno, pero totalmente de acuerdo. Y yo creo que uno de los problemas de media, como ya lo vimos en empresas grandes de media que dependen principalmente de advertising, es querer lograr las expectativas de un retorno al estilo venture capital que depende de crecer exponencialmente sin parar, ¿no? Caso BuzzFeed, caso Upworthy. Es muy difícil también poder llegar a esos niveles de escalabilidad con un media tradicional. Pero algo que me gustaría entender, yo me imagino que ese pivote no fue nada, nada fácil, ¿no? Porque realmente creciste a través de SEO, como tú dices, capitalizando el contenido que se creaba los usuarios. El user-generated content era como ese loop de contenido que ahorita lo vamos a platicar más adelante, que hacía que jalaran a otras personas. Pero cuando pasas de texto y de desktop a móvil y audio, hay una ruptura no solo de canal, sino de formato de contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo se vio ese cambio? ¿Cómo pasaste de esos formatos, esos canales a los nuevos sin que se perdiera todo ese valor acumulado, toda esa retención de usuarios que ya tenías? ¿Cuántos se pasaron a la nueva plataforma? ¿Cómo estuvo? Cuéntame.
Fue muy complejo porque al principio traté de que fuera como un soft pivot, ya sabes, como que no fuera tanto un pivot. Fue como dentro de la misma plataforma de Vic de las reseñas, lanzamos como una pestañita que decía audiolibros y vendíamos los audiolibros individuales. Podías comprar uno por uno y los empezamos como a que las reseñas solitas trajeran ventas, ¿no? Y no vendimos un solo audiolibro. Entonces, y pasaron así un mes y no vendimos ni un solo audiolibro. Y yo me infarté, dije, no, o sea, esto no puede ser, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, literal, de regreso al pizarrón, como lo que aprendí en Y Combinator, hablar con usuarios, siempre es mi respuesta, ¿no? Uh-huh. Cuando algo de verdad no lo entiendo y no veo por dónde, hablo con usuarios. Y eso es mi fuente más grande de respuestas. Entonces me puse a hablar con usuarios y me di cuenta que todos querían una suscripción al estilo Netflix. No querían comprar los audiolibros individuales. ¿no? Y entonces digo,
¿y te lo decían explícitamente? O sea, te decían, literal, oye, es que yo quiero subscription.
Okay. Literalmente, era como, es que no voy a pagar por, literal, más o menos la respuesta era, no voy a pagar por un item que no tengo físicamente. Sí. O sea, literal, me decían, no voy a comprar algo digital que no voy a tener. Si fuera como Netflix, ¿no? Lo pagaría. Entonces, yo fue como, y entonces empezamos a hacer como mucho research, empezamos a hacer mucha investigación de usuarios, hicimos algunas encuestas como para encontrar el precio ideal de la suscripción, apliqué ahí como un modelito que te ayuda a hacer investigación de precios y cosas así. Uh-huh. Y ahí nos dimos cuenta que realmente el valor estaba en que les ofrecíamos una suscripción. ¿Y qué es lo que pasa? Que si eres Google, puedes mantener ambos productos, ¿no? Porque pues tienes todos los recursos del mundo.
Claro.
Pero yo ya me quedaba la mitad de lo que había levantado en mi ronda, porque la primera mitad me lo había gastado ya en el... Bueno, lo había invertido en el primer producto. Ya solo me quedaba la otra mitad de la ronda y ahora sí que tenía que ser muy eficiente con los recursos. Entonces, como por un trimestre intentamos hacerlo simultáneo, fracasamos rotundamente y dije... Es go big or go home, all in o no. Entonces, y también platiqué con, me acuerdo de haber platicado con Sam Altman, que es el presidente de Y Combinator, y me dijo, lo más importante de un pivot es que hagas el pivot. Me dijo, o sea, si sigues de que vamos a pivotear, pero vamos a seguir teniendo un poquito de lo anterior, te vas a distraer. Me dijo, es all or nothing, ¿no? No es tan all or nothing, pero sí en su mayoría, ¿no? Entonces... Sí, pues claro. De plano, mira, mucho del producto anterior sigue existiendo en la versión web de Big y es muy confuso y estamos por eliminarlo por completo porque es bastante confuso.
Ok.
Pero seguimos teniendo mucho tráfico de SEO que viene de ahí, ¿no? Hemos castigado mucho nuestro tráfico de SEO porque hemos quitado muchísimo del producto anterior en beneficio de la experiencia del usuario con la suscripción, pero algunas cosas siguen existiendo. Y realmente el producto anterior era un producto web y el producto actual es un producto app. Todo es en la app, ¿no? Entonces, es una estrategia como muy distinta y muy, muy, sí, es como muy diferente. Entonces, tuvimos que hacer el pivot así fuerte y dijimos, all in. Uh-huh. Ya no somos una plataforma de libros, somos una plataforma de audio. Y no solo somos una plataforma de audio, o sea, lo fuimos cada vez acotando más y es como... No solo somos una plataforma de audio, somos una plataforma de desarrollo personal, ¿no? Para ayudar a las personas a lograr sus metas de quiero ser más culto, más inteligente o mejorar mi vida, ¿no? Entonces, ahora sí que el foco es lo más importante. Aunque sientas que estás dejando, ay, todo esto que ya hicimos, te va a costar más caro no enfocarte, ¿no? Entonces, sí, fue una decisión dura porque ya habíamos invertido bastante en lo otro. Pero al mismo tiempo, todo lo que ya hice antes, estoy segura que lo puedo volver a replicar, ¿no? O sea, todo lo que... Nosotros tenemos un SEO monster dormido, ¿no? Un monstruo de SEO dormido que vamos a despertar pronto.
Totalmente.
Porque ya lo supimos hacer. Seguimos teniendo tráfico de SEO. Se inscriben personas gratis todos los días a Big por ese SEO. Solo que no lo hemos optimizado porque estamos muy enfocados en que la experiencia de la app sea la mejor, ¿no? Que realmente sea la mejor experiencia para escuchar.
Sí, sí, el core product. Wow, esos momentos son los que yo creo que definen a una empresa, ¿no? El make or break, porque realmente, y es algo que platicaba con Juan Pablo Rojas, que antes estaba en Platzi y luego en Albo, esas cosas, la data no necesariamente te lo dice. Tienes que tener cierta intuición para poder confiar en tu instinto y tomar la decisión 100% con esa confianza. Y yo me acuerdo que me enfrenté a eso varias veces.
Literalmente la data no me decía que hiciera eso, me decía todo lo contrario.
Claro.
Y esto es algo importantísimo de las startups. Paul Graham, el fundador de Y Combinator, tiene un post sobre esto, sobre las startups. Y es un ensayo y justamente dice, lo más difícil de las startups es que son counterintuitive, ¿no? Contraintuitivas, o sea, no son intuitivas. Porque lo que, o sea, 99% de las veces lo que tú crees que es correcto no va a ser. Y te dice, no confíes en tu intuición en general porque, o sea, no necesariamente tienes razón. Solamente confía en tu intuición con las personas con las que vas a elegir trabajar. Exacto. Eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, es bien complejo porque normalmente confías en la data, Pero hay veces que tienes que hacer lo contrario. Lo que yo tuve que hacer en este caso fue todo lo contrario. O sea, fue literal pensar... Lo que yo creo es que tú como founder tienes que estar trabajando como un 20-30% de tu tiempo en el futuro, ¿no? Así como esto cómo se ve en 5 años, uh-huh. esto cómo se ve en 10 años, cómo se ve, o sea, la estrategia macro, por así decirlo, y el 80-70% de tu tiempo en tácticas del día a día, ¿no? Pero uh-huh. ese 20-30% de más estratégico a veces es lo que hace una completa diferencia, ¿no? Vic es 10 veces mejor negocio, 100 veces mejor negocio ahora que antes. Exacto. Y antes era muy difícil convencer a alguien de invertir en una empresa de libros. No era nada sexy ser una empresa de libros en Latinoamérica. Y ahora es súper sexy ser una empresa de audio en español, ¿no?
Sí, entonces... definitivamente. No, capitalizaste esa tendencia súper temprano. Y algo que me llama la atención es, tú pivoteaste a pesar de tener... éxito y crecimiento, ¿no? O sea, que es lo más difícil, creo yo, porque muchas personas pivotean cuando dicen, bueno, no, esto no está jalando, necesitamos voltear a otro lado. Pero tú sí estabas creciendo, tú sí estabas viendo que, bueno, no monetizabas, pero estabas viendo que los usuarios estaban ahí, que había retención de esos usuarios, y aún así decidiste tomar esa decisión, lo cual me parece súper bold, pero sin duda que ahorita la escala que pueden llegar a tener con eso es triple o, no sé, exponencial a lo que tenían antes. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, antes ustedes crecían a través de SEO, ese era su content loop. Yo sé que tú eres muy partidaria del growth loop más allá del funnel de marketing, ¿no? Esta teoría de Brian de Reforge, que es más bien, growth es un bucle, es un círculo, no tanto un funnel que tiene un principio y un final. ¿Cómo se ve ese content loop en Vic ahora que ya no son texto desktop? O sea, ¿cómo generan ese crecimiento ahora?
Claro. Pues, mira, es que las empresas empiezan... Normalmente tienes un loop que domina y luego vas como lo que se llama sequencing loops, ¿no? Vas como poniendo en secuencia varios loops al mismo tiempo, ¿no? Entonces nosotros, okay. casi siempre cuando empiezas como early stage startup, como una startup que va empezando, el loop más rápido es el loop pagado, ¿no? O sea, si levantaste venture capital, lo más, como si tienes un modelo de negocios, lo más óptimo es pagar anuncios para rápido validar tus ideas, obtener, siempre y cuando obtengas un buen payback period, y ese loop como que es haz de cuenta como, es un loop porque pues lo que ganas lo reinviertes, pero ese loop es como el que le mete Exacto. gasolina a todo, ¿no? Entonces nosotros al arrancar con este nuevo producto, lo que necesitábamos era como encontrar, era una audiencia distinta que el lector así fanático que escribía reseñas sí, de libros. Sí. O sea, ni siquiera era la misma audiencia, lo cual también hacía el pivot mucho más complejo, ¿no? No era la misma, yo pensaba, ¿no? Los lectores, obvio, van a querer audiolibros. Pues no, los que quieren audiolibros son los que no están acostumbrados a los que les cuesta trabajo sentarse a leer, ¿no? Sentarse a Exacto. tomar un libro. Entonces, nosotros empezamos recargándonos mucho en lo pagado, en adquirir usuarios a través de paid. Hay muchos retos ahí, ¿no? La regamos en muchos sentidos, luego aprendimos, ya creo que lo tenemos bastante, bastante nailed down. Ahora, y empezamos a hacer sequencing de otros loops. El loop de SEO es un loop que sigue existiendo, ¿no? O sea, generamos contenido muy pensado en... va a generar tráfico de buscadores, ¿no? A través de Google. Uh-huh. Ese te diría que es como uno de los loops. Y otro loop muy importante que tenemos es el loop de los creadores de contenido, ¿no? Nosotros creamos okay. contenido, por ejemplo, acabamos de crear contenido con Natasha Dupeyron, ¿no? Que es una actriz famosa que habla mucho de feminismo. Entonces, Natasha Dupeyron crea el contenido con nosotros, lo promueve, trae a su audiencia... Esa audiencia okay, paga okay. y con eso nosotros podemos generar más contenido, ¿no? Tenemos así el contenido de Freddy, ¿no? Freddy de Platzi, el CEO de Platzi, creó su audiolibro, lanzó su primer libro con Vic.
Claro.
Que es ¿Por qué las startups no triunfan en Latinoamérica y cómo solucionarlo? Está muy bueno. Pero fíjate, uh-huh. ese también está pensado el título para posicionarse en SEO, ¿sabes?
Sí,
Entonces,
sin duda.
Es un poco como el loop de creadores, ese es fuerte. El loop pagado... y el loop de SEO, te diría que son los principales. Empezamos poco a poquito ya a construir un pequeño loop viral, pero muy básico, donde puedes compartirle el audiolibro a tus amigos desde la app de Vic, pero como muy orgánico, muy sencillo, todavía no tiene como muchos incentivos. Okay. Y esos son principalmente los loops que tenemos. Y la clave está en cómo los operas, ¿no? O sea, decir qué loop es, pues es muy sencillo, pero la clave está en cómo los operas y cómo los eficientas.
No, fíjate que no lo había pensado. No sabía que tenían como esa estrategia de... Es como un influencer marketing recurrente que jala más usuarios. Es el famosísimo Other People's Networks, ¿no? O sea, que las personas traen y te apalancas de los networks de otras personas. Entonces, y justo eso también te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo usualmente corres experimentos de contenido? Porque si bien los experimentos de viralidad y de paga se prestan a correr experimentos pues baratos y con retroalimentación casi inmediata, el contenido tiene un poquito más truco, ¿no? O sea, como tanto en SEO como... Sí. Y me imagino que ahorita que tiene ya mucha más producción debe ser mucho más difícil. ¿Cómo hacen eso?
Mira, para SEO era bastante sencillo porque... teníamos, literalmente construimos un experimentation framework, que es algo muy técnico que me enseñaron en Silicon Valley, donde básicamente teníamos un sistema que creaba páginas y a Google le enseñaba la mitad de las páginas en una versión y la mitad de las páginas en otra. Y veíamos cómo Google croleaba y rankeaba las páginas distinto dependiendo la versión de página que tenía. Y hacíamos A-B testing, okay. Pero en vez de A-B testing al nivel del usuario, donde era 50% de los usuarios ven esto y 50% sí. Lo otro, era A-B testing a Google. 50% de las páginas tienen esto, 50% de las páginas lo otro, ¿no? Y así era como hacíamos A-B testing de SEO, pero definitivamente era más tardado que un A-B testing de usuarios. O sea, pero eso, lo que tú estás haciendo, cuando estás haciendo SEO, constantemente estás reverse engineering el algoritmo de Google. Eso es lo que estás haciendo, ¿no? Ingeniería al revés.
Exacto.
Del algoritmo de Google a través de A-B testing. Y así es como puedes ganarle a Google y posicionarte y encontrar las oportunidades de arbitraje, ¿no? Así fue como llegamos a 2 millones de visitas mensuales. Ahora, eso para SEO, pero con el contenido actual, la clave es pensarlo como un hedge fund, ¿no? Y a ti te gustan las finanzas, entonces me vas a entender muy bien. Literalmente lo tienes que pensar como un portafolio de inversión, ¿no? Uh-huh. Tienes un presupuesto trimestral de contenido y cómo obtienes el mayor retorno de inversión de ese presupuesto. No vas a poner... Exacto. Si pones todos tus huevos en un solo contenido, ¿no? Todo tu presupuesto en un solo contenido, pues las probabilidades de éxito son más bajas. Si tienes un portafolio diversificado, funciona mejor. Entonces, lo pensamos como un portafolio. Y yo lo que hice fue conseguir a los inversionistas cracks de eso, ¿no? Entonces, tengo 5 inversionistas de Netflix en mis investors. Tengo al que hacía payments, ¿no? Todas las plataformas y pasarelas de pago en Netflix, que pagos es un reto en la TAM. Tengo al que hace growth y product en Netflix, es inversionista mío. Tengo al que hace el algoritmo de recomendación de Netflix. Tengo al productor en Hollywood, que... literalmente es creative executive de Netflix. Tengo al que hacía content analytics para Netflix, ¿no? Entonces, literal lo que hice fue, ok, voy a conseguir que las personas Dream más team. Inteligentes de esta industria me inviertan y me les voy a pegar. O sea, ayer, tal cual,
claro.
Ayer tuve un Zoom con uno de mis inversionistas de Netflix para entender cómo podemos mejorar nuestro proceso creativo, ¿no? Nuestro proceso de creación de originals, ¿no? Entonces, ahora sí que toda mi vida, todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido de libros o conversaciones con personas inteligentes, ¿no? Las palabras es lo que siempre me ha enseñado, ¿no? Y ya.
Que también es un loop, ¿no?
Sí. ¿En qué sentido?
Pues es como un loop el hecho de estarte juntando y creciendo tu network personal y tratando de conseguir ese feedback, ese conocimiento que
sí, lo aplicas,
puedes aplicar,
sí.
Llegar a un nuevo nivel, Sí, me gustó esa forma de plantearlo. Y
sí, lo que es increíble es que al tener una startup, tengo la oportunidad de aplicarlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, aprendo algo en una llamada. Exacto. Con algún advisor o algún inversionista y digo, no manches, esto lo tenemos que traer al español, ¿no? Y entonces lo aplico. Literal, hay veces que de mis mismos inversionistas, el podcast que tenemos en Big, el Big Cast de Creciendo Empresas al Estilo Silicon Valley, ese Big Cast literalmente explica todo lo que yo aprendí de Growth, de los expertos que yo lo aprendí, lo traje al español en ese... Es un podcast estilo Masterclass, ¿no? De Growth.
Exacto.
Entonces... Es como algo muy increíble porque me invierten y me ayudan, pero también me ayuda a producir contenido, pero también lo aplico en la empresa y lo valido muy rápido. Es como tiene interés compuesto por todos lados.
Definitivamente, no, eso no me queda duda. Oye, y eso, esa mentalidad como de hedge fund, me gusta el concepto. ¿También tienen como esa mentalidad de Netflix o eso fue algo que tú pensaste como alrededor del portafolio de contenido? ¿Y por qué verlo así? O sea, ¿de qué forma te ayuda verlo así a tomar decisiones para lanzar una serie o no? Atraccionados, recuerden que este episodio es presentado por Conecta, la compañía mexicana experta en pagos en línea. Con Conecta, cobrar en línea es fácil, seguro y para todos. Cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede recibir pagos de forma rápida y segura. Visita www.conecta.com y haz que tu negocio crezca.
Eso lo aprendí 100% de Netflix. Fíjate, la historia de cómo empezaron los Big Originals es increíble. Yo, como sabes, soy fanática de surfear. De hecho, tengo el pelo mojado ahorita porque acabo de salir del mar.
Recién salida de surfear.
Recién salida de surfear antes de venir a grabar. Yo soy fanática de surfear y lo que me hizo enamorarme del surf es mi libro favorito, que se llama Surfear la Vida, de Jamal Yogis. En inglés, okay, se llama Saltwater Buddha. Y yo leí ese libro y me cambió la vida. Yo era una persona con mucha ansiedad y con muchos problemas para lidiar con la vida. Cuando leí ese libro, me cambió la vida. Y un día voy a San Francisco a trabajar, ¿no? Juntarme con mis inversionistas. Y mi novio, ahora casi esposo, ya me voy a casar, me consigue un café con ese autor que curiosamente vive en San Francisco, ¿no? Mientras yo estaba en San Francisco. Me junto con él en un café y ya sabes, yo toda fangirl, ¿no? Así como, no manches, qué emoción. No, o sea, tu libro me cambió la vida, literal. Y le digo, tienes que llevar tu libro al español. O sea, hay tantas personas que les quiero recomendar tu libro, pero como no está en español, no lo pueden entender. Y me dijo, te doy los derechos, hazlo. Hazlo en español.
Ok.
Y yo como que nunca había considerado esa posibilidad, ¿no? Entonces me dice, te doy los derechos, hazlo en español. Y yo, wow, ¿no? Entonces, literal, ahí me empezó a entrar el gusanito de, ¿y si creamos originales? ¿No? ¿Qué tal que hay una oportunidad? Okay. Y entonces, Surfear la Vida fue de los primeros títulos que trajimos al español. Y a la par de Surfear la Vida, empezamos a producir otro tipo de contenido. Y empezó como un experimento, realmente. Era como algo que hacía una intern en el equipo, que ella después creció muchísimo a construir todo el equipo de contenido. Pero era así como un experimento, ya sabes, de esos que haces on the side, a ver, chicle y pega, ¿no? Y
sí.
Ya teníamos, en esa época no tenía todos los inversionistas de Netflix que ahora tengo, pero en esa época ya tenía a un inversionista que primero estuvo como VP of Product en Audible, que es una plataforma de audiolibros de Amazon.
Sí.
Y se salió de Audible, entró a Netflix y nos invirtió a nosotros y nos dijo, creo que ustedes tienen el potencial de ser mucho más grandes, ¿no? Entonces, con él, que ahora estaba en Netflix, justo tuvimos una llamada y le preguntamos, oye, ¿cómo funciona, no? ¿Cómo nos volvemos una máquina de creación de contenido original? Y él fue el que me introdujo al concepto de pensarlo como un portafolio, ¿no? Y pensar en que el portafolio tenga rentabilidad y pensarlo así, ¿no? Y me dijo, tienes que traquear las diferentes variables que te ayuden a optimizar tu portafolio. Y lo empezamos a hacer, y ahora 540 producciones originales después, porque hemos producido más de 540 Big Originals, ya tenemos una idea mucho más clara de cómo crear portafolios de contenido, que es muy interesante.
Claro. O sea, ustedes están traqueando número de episodios, el largo del episodio, el tema, o cuáles son esas variables que
pues son, no que te tengo. Las puedo decir todas porque estaría revelando todos mis secretos, pero sí, la verdad es que ni siquiera son tan como necesariamente tan intuitivas, ¿no? O sea, y las hemos movido y cambiado muchísimo. Hubo una época en la que traqueábamos, por ejemplo, no sé, calificábamos cualitativamente el tono del narrador, ¿no? Y traqueábamos eso. Hubo otra época en la que traqueábamos el completion rate, qué tanto tarda un usuario que lo empieza, que lo termine, qué porcentaje lo hace.
Sí.
Y hemos ido iterando. Realmente hoy es un, o sea, es un modelo en, o sea, es una como regresión lineal que nos ayuda a predecir y es un ser vivo, ¿no? Se va evolucionando las variables todo el tiempo. Las vamos cambiando conforme vemos que una aplica a otra, ¿no? Y eso mismo hace Netflix.
Exacto.
¿No? O sea, Netflix hace básicamente lo mismo del lado del contenido.
Oye, ¿por qué les dijo que él creía que podrían ser más grandes que Audible? O sea, ¿qué vio en Vic?
Pues básicamente, él me dijo, él es hindú, ¿no? Entonces él definitivamente entendía la necesidad de una solución local, ¿no? Aunque él ya vive en Estados Unidos, él como que su origen, su familia es hindú. Entonces realmente me dijo, me acuerdo perfecto la frase, fue, el equipo de Audible puede ser vencido por alguien tan hambriento como tú, ¿no? Entonces me dijo, ellos no están completamente enfocados en servir muy bien a la comunidad en español.
Exacto.
Y requiere a alguien tan hambriento como tú para vencerlos, ¿no?
Exacto.
Entonces, y pues, bueno, eso también me ayudó, ¿no? Que la persona que diseñó el producto de Audible 7 años me invirtiera a mí.
No, totalmente.
Pues me ayudó mucho a levantar mi ronda de inversión también, ¿no?
Wow, es que sí.
Y también me ayudó para el imposter syndrome.
No, eso es clave y el saber rodearte de las personas indicadas para realmente de aquellos que ya están en donde tú quieres llegar a estar, creo que es total clave, ¿no? Es un hack y es como mencionábamos, es un loop también. Oye, platícame un poquito más sobre...
Es que literal, eso es...
No, adelante.
Ay, perdón. Es que justo te iba a decir que ese es mi objetivo, ¿no? O sea, lo que yo hago con Vic, a mí Vic me transformó porque... Yo era una persona de 20 años, recién salida de la universidad, dropout, porque ni siquiera me gradué. Nunca había trabajado. Vi que es mi primer trabajo, literalmente. O sea, nunca hice un currículum. Y literalmente todo lo que he aprendido viene de libros o conversaciones con personas cracks, ¿no? Y lo que yo estoy haciendo es todos esos libros y todas esas personas cracks las estoy trayendo al audio en mi plataforma para que las personas puedan experimentar lo mismo que yo aprendí al construir Vic y al superar muchas como cosas como mi ansiedad y mis retos personales.
Totalmente.
¿No? Entonces, yo lo pienso muy así, como si fue útil para mí, puede ser útil para 1,000,000 de personas más, ¿no?
100%.
Y pues ese es un gran primer paso.
100%. ¿Y cómo es que decides entonces, por ejemplo, hablando aquí de los diferentes temas que te interesan a ti, los diferentes libros que te han ayudado en diversas áreas de tu vida? ¿Cuál es ese proceso creativo para decidir si se lanza una serie o cómo se lanza? O sea, ¿cómo empiezas de cero a tener ya algo que se lanzó, bien producido, terminado? ¿Cuál es ese proceso de igual muy condensado, pero para darnos una idea?
Pues todo empieza porque alguien tiene que creer en la idea, ¿no?
Okay.
Tenemos un equipo de contenido, un equipo creativo que todo el tiempo está brainstormeando ideas. Y lo principal es que alguien tiene que creer en la idea y operan como equipo, no operan como, a ver, tú tienes tanto dinero para invertir. No, es como, en equipo tenemos un presupuesto y si tú necesitas tantito más para cerrar este y yo necesito tantito menos y nos organizamos
okay.
y vemos cómo le hacemos para lograr las metas como equipo, ¿no? Hay un, sobre todo también perseguimos como lo llamamos el WIG, el Wildly Important Goal, ¿no? ¿Cuál es el goal más importante que tenemos? Eso lo saqué de un audiolibro que me encanta, que se llama The 4 Disciplines of Execution. Es el mejor audiolibro de, literalmente, como KPIs, OKRs, okay. que he leído en mi vida. O sea, life changing. Yo siempre había usado OKRs y no sabía cómo, cuánto estaba desperdiciando mi tiempo sin saber esto que plantea The 4 Disciplines of Execution. Pero básicamente okay. es... ¿cuál es el goal más importante que tenemos este trimestre? ¿Y qué palanca podemos jalar cada quien para llegar a esa meta lo más rápido posible? ¿No? Entonces, el equipo de content siempre tiene definidas algunas palancas que va a jalar trimestralmente, que nos van a ayudar a llegar ahí más rápido, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, tiene una meta de volumen de contenidos, una meta de retorno a inversión, pero hay veces que estamos, por ejemplo, ok, vamos a enfocarnos en que todo el contenido de este trimestre tenga un plan de medios, okay, ¿no? Para que no solamente sea el contenido, sino que esté acompañado por un plan de marketing que le dé una vida útil mucho más larga y mucho más mágica, claro, al proyecto, ¿no? Entonces va cambiando por trimestre y vamos eligiendo como qué es lo más importante del proceso creativo que tenemos que optimizar este trimestre y ponemos como leading actions, le llamamos, ¿no? Como palancas que jalamos en cuanto a eso y lo vamos innovando, ¿no? Y también ahorita ha sido un poco difícil por la pandemia, pero sí, alguna vez he publicado un video de Big Studios. Big Studios es un lugar, es como un museo creativo. Es un museo creativo, ¿no? Llegas y entras por un túnel de luces LED, de luces neón, y sales del túnel y hay paraguas colgando del techo con píldoras que están ahí pegadas en el techo y luego hay libros pegados a la pared con audífonos.
Vamos a, ¿no? Vamos a poner luego, un clip, o sea, en el video para que se vea el Big Studios.
Es una onda rara, ¿no? Porque justo hay una frase en la pared de Big Studios que me encanta, que dice, este es el lugar para los creadores, los apasionados, los diferentes, los que no se atreven a quedarse callados, ¿sabes?
Ya.
Porque literalmente creemos que los que cuentan su historia son los que cambian al mundo, ¿no? Los que son lo suficientemente valientes para contar su historia cambian al mundo.
Claro.
Y eso es lo que tratamos de inspirar con Big Studios, que la gente llegue ahí y cuenten sus historias, porque las historias cambian vidas y las historias cambian mindsets. Y las historias hacen que dejemos de ser un continente tercermundista, ¿no? Entonces, eso es algo que nos motiva mucho. Y hemos creado, pues sí, una cultura de mucha creatividad y experimentación. Diría que no tenemos procesos muy rígidos, procesos creativos muy rígidos. Es más como, somos un equipo que opera como startup, experimentamos muchísimo, intentamos de todo, la regamos muchísimo, pero también tenemos unos hits buenísimos y en promedio el portafolio funciona muy bien, ¿no? Y por eso es que podemos levantar más capital.
Exacto.
Y lo que hacemos es cada vez tratar de ser más eficientes sin perder ese beginner's mindset de experimentar para ganar, ¿no?
Me encanta. Me encanta. Y yo creo que eso también fue lo que tu mentor se refería con la oportunidad del tamaño en el mercado. Sobre todo por un tema que tú mencionas muy recurrente en tus entrevistas, que es el contenido localizado o localized content, que es como algo muy ad hoc para la región, no simplemente un copy-paste traducido, tropicalizado, sino que realmente entiendas la psicología de tu audiencia, de la cultura y que puedas producir contenido que hace sentido para ellos, ¿no? Y algo que me gustaría explorar contigo, porque yo siento que tú estás... Yo te veo a ti como si estuvieras parada con un pie en Estados Unidos y otro en Chihuahua o algo así en México, porque realmente tú estás viendo todo en San Francisco. Tienes a todos los mentores de las empresas de allá, pero al mismo tiempo tu mercado es totalmente latinoamericano, ¿no? Y algo que tuiteé y que acordamos que íbamos a platicar en este podcast era justamente ese tema, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la relación entre Estados Unidos, Latam, en temas de emprendimiento, y sobre todo si crees que hay algún tipo de oportunidad de arbitraje entre lo que Estados Unidos ya hizo y sugiere que se haga y lo que en Latam existe hoy en día?
Es que es hasta un poco injusto lo increíble que es emprender en Latam. Porque, y sobre todo si tienes la oportunidad que yo tuve de ir a Silicon Valley, que todos la pueden tener. Yo tenía cero contactos en Silicon Valley, ¿no? Conté por ahí en otra entrevista cómo tuve que convencer a un guardia de seguridad en una conferencia para conocer a un partner de Y Combinator y de ahí llegar, wow, a Silicon Valley, ¿no? Entonces, si tú lo buscas,
¿cómo
lo puedes
estuvo?
Conseguir.
Me interesa.
Las puertas en Silicon
Me interesa escuchar eso.
Pues literal, yo estaba de intercambio en la Universidad de Texas en Austin. Por suerte había un programa que me permitía pagar mi misma colegiatura que pagaba en el ITAM, okay, becada, y estudiar en Austin, ¿no? Entonces, con mucho esfuerzo, mis papás me pudieron mandar a Austin a que estudiara un semestre. Ellos no sabían que después de eso me iba a salir de la universidad. Pero en esos 6 meses que estoy en Austin, sucede una conferencia que se llama South by Southwest. Y yo escucho, veo en los que van a participar que va a estar Kat Manyalak, que es una partner de Y Combinator. Y yo para eso ya había aplicado 2 veces a Y Combinator, ya me habían rechazado 2 veces. Y yo dije, no, o sea, ya tengo que, me tiene que conocer, ¿no? Yo siempre he sido mucho de esta idea de cómo le haces para marcar tu brillo y mostrarte como diferente dentro de una audiencia, ¿no? No dentro de una audiencia, sino dentro de un grupo. Porque lo que quieres es que la gente se acuerde de ti. Cuando la gente se acuerda de ti, te llegan más oportunidades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, o sea, hago rituales que a lo mejor y son medio tontos y a lo mejor no sirven tanto, pero no sé si es placebo, pero a mí me sirven. Y yo, por ejemplo, cuando voy a dar un pitch a Silicon Valley, me he visto muy distinto a como se viste el típico Silicon Valley person que trae t-shirt y jeans, ¿no? Yo me pongo una camisa, a veces hasta me pongo tacones y, o sea, digo, ¿cómo le hago para que digan, ok, esto es diferente, esto es distinto, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo le hago para que YC me ubique como distinta dentro de la pila de 10,000 aplicaciones que tienen que revisar? Y dije, me tiene que conocer en persona, ¿no? Me tiene que conocer en persona y en 30 segundos le voy a hacer un elevator pitch para que se enamore de mi idea, ¿no?
Claro.
Y voy con un guardia de seguridad porque obviamente costaba $1,000 el boleto para South by Southwest y obviamente yo no tenía dinero para pagar ese boleto.
O sea,
boleto.
Te presentaste sin boleto ni nada a tratar de convencer al guardia.
Me presenté sin boleto, y pero haz de cuenta que había una sección de South by Southwest gratuita donde podías entrar y había una sección pagada. Y en la sección pagada había una parte donde se mezclaban un poco las dos y ahí era la conferencia. Entonces yo llegué y le dije al guardia, mira, me tienes que dejar entrar. Te juro que déjame 30 segundos y me sacas. Pero en 30 segundos me va a cambiar la vida, te lo prometo. O sea, no tienes idea el impacto que esto va a tener en mi vida. Imagínate que soy tu hija. Ya sabes, así le empecé a echar yo mi choro así, súper, de que nada me va a detener. O sea, neta, si te tengo que derribar y entrar, lo voy a hacer. Y al final me dice como, you have 1 minute.
No, tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer a ese guardia porque sin él, Vic quizá no sería lo que es.
Ya lo sé. Y no tengo su contacto, ni me acuerdo de su cara ni nada, pero energéticamente le mando todas las buenas vibras desde el universo porque realmente me cambió la vida. Y me dice de que tienes 1 minuto, ya sabes. Y yo, corro y así veo a Kat que ya está recogiendo sus cosas y saliendo. Y le digo, Kat, me tienes que dar 30 segundos de tu tiempo. Estoy creando Vic. Es una plataforma de reseñas, de libros, tal, tal y tal. Y me acuerdo que le hizo clic cuando le mencioné que en Latinoamérica había un efecto raro que se llamaba booktubing, que eran los youtubers que hablan de libros, ¿no? Que en Latinoamérica hay mucho booktuber. Y me dijo, ¡ay, eso pasa!
Yo no sabía que solo era de Latam.
No solo es de Latam, pero hubo una época, no sé si sigue siendo el caso, pero en esa época cuando yo le hice el pitch, los booktubers más grandes eran de Latam. Eran latinos, ¿no? Más que los americanos, ¿no? Y entonces a Kat le llamó mucho la atención y me dijo, ay, sí, esto pasó en el mercado del maquillaje con influencers que empezaron a hablar de maquillaje y Mimi Box, que es una startup de YC, capitalizó mucho eso. Y como que ahí algo le hizo clic y se acordó de mi nombre. Me dijo, mándame un correo. Me presentó con otro partner de YC. No tenía yo dinero para el boleto de avión para ir a San Francisco. De plano me iba a ir en camión, así a conocer, de Texas a San Francisco a conocer a los partners de YC. Al final logré conseguir dinero para irme en avión. Y llego a San Francisco, conozco a los partners, me rechazan por tercera vez, pero me rechazan y me dicen, pero te vamos a dar una oportunidad. Lo que ahora es Startup School, en esa época era como un fellowship. Y en ese fellowship me conocieron más y ya a la cuarta entré, ¿no? Entonces, esa es un poco como la historia de cómo funcionó. Pero esto solo es para decir, si lo eliges, llegas a Silicon Valley, ¿no? O sea, ¿cuántas personas van y se atreven a rogarle al guardia de seguridad, sabes? Pero si lo eliges, llegas.
Ahí está el truco, o sea, gente, audiencia.
Si lo eliges, llegas.
Sin duda.
Yo lo elegí, hice todo, llegué. Y lo que es increíble para mí es que tengo una oportunidad única. ¿Por qué? Porque yo estoy en Silicon Valley y veo el futuro. Silicon Valley es una burbuja que está 5 años en el futuro. Uh-huh. Y yo regreso a México y veo el lag que tenemos de entre 5 y 10 años de lo que está pasando en Estados Unidos. Y todo lo que ya pasó allá, lo que ya aprendieron, lo que ya intentaron y fracasó, y lo que ya intentaron y funcionó, lo puedo traer al español o a la TAM y localizarlo de una manera mejor, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque muchas personas dicen, ay, es que qué aburridos los emprendedores que van a Estados Unidos, ven algo que funciona y lo traen a México. Y es como, no, pero lo que no saben es que no hacemos eso. Vamos, vemos y decimos, ¿cómo puedo crear una solución 10 veces mejor que todas las soluciones fragmentadas que hay en Estados Unidos?
Sin duda.
Y creo una solución única que sea mejor para el consumidor. Y yo te puedo decir, Víctor, que cuando voy a Silicon Valley, que pues en 2020 y lo que va de 2021, ¿no? Uh-huh. Pero antes iba muy seguido. Cada que iba decía, ay, ¿por qué no hay Rappi aquí? ¿No? ¿Por qué no hay Rappi? Literal.
Exacto.
Yo estaba acostumbrada a que, o sea, por súper barato me pueden traer cosas de cualquier lugar muy rápido a mi casa. Y es como una parte, un hack muy eficiente para mi día. Y decía, ¿por qué? O sea, cada que iba decía, ¿por qué no? Y la verdad es que DoorDash, Instacart, Postmates, están fragmentados los tres y la experiencia sí. No es óptima. La experiencia de Rappi, de tener todo en uno, es 10 veces mejor.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor no 10, pero 3 veces mejor que la experiencia que tienes fragmentada en el mercado allá.
Totalmente.
¿No? ¿Y por qué puede hacer eso Rappi? Porque ya lo vio y lo puede recrear y lo puede hacer de una manera mucho mejor, ¿no?
Sin duda.
Runa está haciendo lo mismo en el mercado corporativo, ¿no? Ve lo que ya hizo Gusto, lo que hizo Zenefits, lo que hizo Rippling, y dice, ah, Envoy también, y dice, ah, todo esto puedes crear para un small business. En vez de que tengan que pagar 80 productos diferentes, vamos a crear la mejor versión de esto en uno, en Runa.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y eso es una oportunidad increíble.
Y yo creo que muchas veces no dimensionamos la escala que puede llegar a tener algo en la TAM, ¿no? El tema de Rappi a mí me parece fascinante porque ni en Estados Unidos tiene la escala que aquí tiene, ¿no? Y simplemente porque creo que hay condiciones particulares de Latinoamérica que allá no se pueden replicar y que si no fueran por esas mismas condiciones no sería lo que es hoy en día. Entonces, eso lo hace muy interesante porque, y de hecho de eso iba el tweet que publiqué, ¿no? Pues hay que tener un pensamiento crítico, el analizar lo que ya existe, analizar esos gaps, analizar lo que tú tienes con el material para jugar en Latinoamérica y encontrar esas soluciones creativas para realmente ofrecer un producto 10 veces mejor, como tú dices.
Y una de las oportunidades más grandes está en el contenido. Uh-huh. No es casualidad que los originals en español de Netflix les va increíble. Es porque Netflix,
sí, claro,
llegó al mercado y dijo, ok, existe La Rosa de Guadalupe,
claro,
y existe, ¿sabes? Y existen las telenovelas de Televisa y de TV Azteca. Vamos a crear Luis Miguel, vamos a crear La Casa de Papel.
Exacto.
Bueno, aunque es española, pero es en español, ¿no? Vamos a crear Control Z, ¿no? Realmente, y no es como una telenovela de Televisa, ¿sabes? O sea, realmente es una serie, es distinto.
Sí.
Entonces, la oportunidad que hay de crear contenido superior es muy grande. Es muy,
sí,
grande. Y la audiencia lo pide, ¿no? O,
sí,
sea, eso es lo que yo hago. O sea, ¿por qué no puedes escuchar que tú y yo, que hablamos inglés, podemos escuchar a Casey Winters o a Brian Balfour de Reforge y aprender growth loops y estos conceptos de Silicon Valley que casi algunas personas que nos estén escuchando van a decir están hablando en japonés? Pero eso es una es injusto que yo pueda tener acceso a eso y una persona que no tiene todavía la capacidad de entender muy bien el inglés no tenga acceso a eso. Es injusto. Yo,
sí,
por eso lo traigo al español, ¿no? Porque es contenido valiosísimo. No es posible que no exista en español, ¿no? Y
totalmente,
ahí hay una gran oportunidad de negocio.
Exacto. Y lo interesante es que a veces ni siquiera es contenido superior, a veces es contenido. O sea, realmente a veces no hay nada. Nada, cero.
A veces no hay nada. De Growth Loops, dime qué contenido hay en español afuera de mi curso en Platzi y el podcast que
es
tenemos en Vic de Creciendo Empresas al Estilo Silicon Valley. O sea, no puedes encontrar ese contenido en otro lugar en español.
Sí. Sí, ojalá Tracción pueda posicionarse ahí también como esos go-tos. Pero sin duda que hace falta más contenido de alta calidad al que muchas personas no tienen acceso. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pame, pues bueno, unas dos preguntas antes de cerrar. Primero, algo muy práctico y creo que súper ad hoc con lo que tú haces. ¿Cuál es ese libro o dos o tres que quieras recomendar a toda la audiencia? No que lean, sino que escuchen en VIC. Aquellos que no se pueden perder.
Pues mi libro favorito, que es el de Surfear la Vida, es el libro que me enseñó a ser humana mientras soy emprendedora y a poder balancear mi vida con el trabajo, pero de una manera muy, muy única, ¿no? Surfear la Vida es mi libro favorito, es mi Biblia, la verdad es que es lo que me mantiene mentalmente sana. Les recomiendo De Cero a Uno, de Peter Thiel, que es la Biblia de las startups en Silicon Valley, y lo trajimos al español en VIC. Y les recomiendo el audiolibro de... Este es el audiolibro de loops de retención que se llama Hooked, cómo construir productos que enganchan a las personas, ¿no? Hook como hook de gancho, sí. Hooked, cómo construir productos que enganchan a las personas. Esos tres, uno es muy como personal, filosófico de vida, y los otros dos son de startups y de growth, que les van a ayudar muchísimo. Y la verdad, les recomiendo el podcast de Creciendo Empresas al estilo Silicon Valley, porque ahí literal lo que hice fue traer a todos los expertos que me han enseñado a que hablen de esos temas que me han enseñado en los episodios, ¿no? Entrevistados por Carla Huerta, que es una emprendedora crack, y lo hace muy bien. Entonces, ese pilón, ese big cast que tenemos.
Buenazo. Y por último, una herramienta o software que uses para growth, para product, para algo que no pueda faltar, no en tu día a día, pero que realmente es un tool que recomendarías a cualquier persona, ¿no? Que si tuvieras que empezar en otra empresa, sería lo primero que instalas en tu computadora.
Airtable.
Uy, claro. Buenísimo.
Airtable lo uso para todo. Puedes crear aplicaciones casi como básicas en Airtable. O sea, puedes hacer todo ahí.
Me encanta Airtable. Estamos totalmente de acuerdo. Pues bueno, los dejo con un quote de Pamela que escuché también recientemente y me encantó, que es: en la época de machine learning, tienes que hacerte un learning machine.
Sí, la verdad es que en esta época donde el machine learning es lo más como común, que está destruyendo muchos trabajos, la única manera de seguir siendo relevante es ser una máquina de aprender, un learning machine. Y pues los invito a que se cambien 15 minutos de su día que estaban escuchando música, lo cambien por audiolibros. Y con que hagan ese pequeño cambio, 15 minutos al día, mientras paseas al perro, mientras lavas los platos, mientras haces ejercicio, ponte tus audífonos 15 minutos escuchando audiolibros y vas a leer 12 libros en un año, ¿no? Estás a tiempo, está empezando el año, haz ese pequeño cambio y te prometo que en 6 meses vas a ser una persona completamente distinta de todo lo que vas a aprender.
Sin duda. Perfecto. Pues bueno, Pamela, me quedé con muchos temas que quiero discutir contigo. Ya tendremos que hacer una versión, un capítulo 2 de este podcast, pero ya estamos llegando a la hora. Así que, pues con eso nosotros concluimos otro episodio de Tracción. A nuestra audiencia les pregunto: ¿a qué otro invitado les gustaría escuchar? ¿Qué industria les interesaría explorar? ¿Y qué preguntas les harían a nuestros invitados? No duden en responderme con un tweet a @CortésVictorH. Pamela, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en mi Instagram y en mi Twitter como @PameVLS. Y los espero en VIC, que es www.vickdekilo.io. Y acuérdense que escuchar es el nuevo leer.
Tremendo broche de oro. Ella fue Pamela Valdés, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.
Tracción fue dirigido y producido por Víctor Cortés, editado por César Miramontes y el trabajo de arte fue hecho por Cintia Montiel.
Wow, 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 no tan rápido, mis queridos atraccionados. Si estás aquí es por dos razones, posiblemente por dos razones. Una, sabes del giveaway, estás atento al giveaway, quieres saber si ganaste. O dos, eres muy fan de Marvel y ya sabes que al final siempre está lo mejor. sea cual sea la razón, se puso bueno esto, porque justo grabé un video en el que selecciono aleatoriamente al ganador del giveaway. Parece ser que se lo había ganado alguien más, mi estimado Lugo Oleg, pero no había seguido las instrucciones del giveaway como correspondía. No nos seguía en la plataforma. Y bueno, obviamente pensé que se lo iba a llevar él, pero no. Volvimos a correr el experimento. Así que, mis estimadísimos atraccionados, les presento al ganador del giveaway, quien se va a llevar un par de Beats Solo 3 y una suscripción anual a Vic.io. Axel Esquinca, a.k.a. vamos, ¿cuál es su Twitter handle? Es aesquinca97. aesquinca97, muchísimas gracias por haber participado. Qué buen regalo te llevaste, compadre. Y nada, pues me pondré en contacto contigo para enviarte esto que quedamos pendiente. Ojalá lo compartas en tus redes sociales para que veas que en tracción cumplimos y que probablemente seguiremos haciendo esto. Entonces, gracias a todos los que participaron. Sigan atentos porque esta no será la última vez y los regalos se pondrán cada vez mejor. Bueno, no prometo eso, pero se va a poner bueno. Y listo, nos vemos la siguiente semana de tracción.